Bueno, pues ahí voy. Es el jueves 26. No salgo de una cuando ya estoy entrando a otra. Tenemos un problemón de garganta, por eso no les pude grabar ayer. De hecho, está grabado el programa, pero no me atreví a subirlo porque son muchas interrupciones por la cuestión de la garganta, la tos, etc. Y ahorita estoy entre algodones, a ver cuánto les puedo hablar. A ver, es el jueves, ya dije, 26 de enero de 2023. Hay efemérides y hay algunos temas que quiero tocar con ustedes. Escandalazo este del mentado Tirso Martínez, que es un testigo que está ahora sí que testificando en el caso de Genaro Luna, un tema político, un tema del narco, pero que este hombre llegó a ser dueño de 4 equipos en el fútbol mexicano. Estamos hablando de los Venados de Yucatán, de La Piedad. Otros dos fueron, ahora les digo cuáles equipos tenía este hombre, Irapuato y Querétaro. Entonces, no hemos andado muy errados los que hemos venido opinando a lo largo de unas 2 o 3 décadas, en el sentido de que los problemas que aquejan al país, no, el fútbol no puede estar exento de este tipo de personajes ligados al narcotráfico, a otros asuntos que no quisiera ni mencionar. Claro, mi compadre Raúl se enoja, que dice que no debo andar tocando esos temas para que no vayan a mí a hacer algo. Y pues así están las cosas con el fútbol mexicano. Ahora que se revelan estos datos, uno se pone a meditar, a reflexionar. En este sentido, ¿cuánto dinero mal habido ha circulado para pagar sueldos, equipos, nóminas, etcétera, a lo largo de los años? Porque el tema del narcotráfico no es nuevo en México. Yo desde que tenía 12 años, desde el sexenio de Luis Echeverría, y mire que para atrás si le rascamos también ya existía esto, ¿no? Las drogas no son de antier, la cocaína no es de antier, el tema de la marihuana tiene muchísimos años. Entonces, yo he sido de los irreverentes que siempre sostuvo, a pesar de que Gómez Junco y a pesar de que el otro, y me dicen que no y que cómo podía comprobarlo. Pues a lo mejor no lo podía comprobar, pero yo tenía la certeza de que así había sido. Y también tengo la certeza de que ha habido casos muy fuertes de corrupción arbitral. Aunque Gerardo, al cual respeto y quiero mucho, pues está muy ligado a este tema del arbitraje, los defiende a capa y espada. Pues yo no dudo que el 70% o el 80% sean árbitros honestos y que sean incapaces en cierto sentido, pero sí ha habido casos de corrupción. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Todo esto, ¿por qué inicio con este tema tan desagradable? Porque todo esto forma parte de un combo de situaciones que se están dando en este momento en el fútbol mexicano. Es un momento de cambio, de estructura, de cambio de entrenador, de cambio de director de selecciones, de los equipos que van a conformar este consejo de selecciones, en donde, por cierto, Pachuca dice, ahí se ven, no forma parte de la institución más ejemplar que hoy día ha trabajado últimamente en el fútbol mexicano con ejemplar desempeño en la gestión de jugadores jóvenes, etcétera, etcétera. Y así están las cosas. Si yo le digo que la comisión de selecciones la va a encabezar Chivas, Tijuana y Santos, ¿usted qué pensaría? Además de la América y tal vez Necaxa. Si yo le digo que Ares de Parga, que fue corrido de Pumas por una muy mala administración, por una muy mala gestión, ahora va a ser el director de selecciones nacionales y además va a estar Jaime Ordiales, que no es un elemento muy, muy correcto, que digamos, en el fútbol. Fue un jugador medianito, y que últimamente pues apareció en el firmamento en Cruz Azul, poniéndole un 4 a Álvaro Dávila. Entonces, uno analiza, es bien complicado decir lo que voy a decir porque tengo muchos ángulos por donde disparar, por donde opinar, pero si tú te paras así en lo más alto de la loma y ves para abajo el panorama futbolístico del fútbol mexicano, dices, a ver, es como un rompecabezas que tienes así regadas las piezas en la mesa y dices tú, a ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a hacer el marco primero. Perdón. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por decir que tenemos un mundial en camino, en donde no vamos a ser y sí vamos a ser sede, ¿no? Subsede, pero al final de cuentas vamos a tener casi casi el mismo poder de convocatoria que los gringos, que van a tener la mayoría de partidos en su cancha. Pero nosotros, si nos toca jugar allá en la siguiente ronda, pues vamos a también tener mucho apoyo. Se viene un mundial y no sabemos cómo nos va a ir, en el entendido de que Miguel Herrera es el que se perfila una vez más para llegar al timón, y el segundo pues sería el Jimmy Lozano, que no creo que tenga tanta prensa. Usted seguramente vio al Piojo Herrera en una, en dos, en tres, en cuatro y en cinco oportunidades diciendo siempre lo mismo. En estas últimas semanas se estuvo plaseando, sus medios amigos le abrieron micrófonos para levantar la mano públicamente, decir que quería la selección, y Almada pues no se quedó atrás y ayer o antier concedió una descaradísima entrevista. Digo, yo lo respeto y lo admiro al señor, me parece un muy buen entrenador, pero yo creo que dicen que elogio en voz propia es vituperio, y no me gustó oír a Almada. Del Piojo lo sabemos la clase de entrenador y de persona que es, y yo no lo estoy criticando, simplemente sabemos cómo es, no estoy diciendo que mal, que o sea, sabemos que el Piojo no tiene filtro, no tiene freno, no tiene nada. Y Almada, en la banca sí es muy explosivo, pero fuera del partido, fuera del estadio, es una persona muy mesurada, y creo que lo arrinconaron para que él levantara la mano y diera una entrevista que yo nunca me esperé que él hablara de sus virtudes y de su deseo de dirigir a la selección, cuando siempre se mantuvo muy, muy cauto, muy mesurado, diciendo que Pachuca, él tiene compromiso con Pachuca, y ahora cambió el discurso. En fin, Pachuca se sale del juego o lo sacan, y con eso agarra su balón y dice, ahí se ven, y se va con todo el técnico. Entonces Almada, creo, no sé mucho, estoy hablando de oídas o de corazonada, creo que Almada ya no es más candidato, y si lo es con un porcentaje muy bajo, ¿no? Repito, porque no creo que Pachuca, una vez que vio conformada la comisión de selecciones, dijo, ah, sí, no, pues yo no juego. Y esto ha quedado en manos de los mismos, en manos de Televisa, en manos de Orlegui y en manos de TV Azteca, que para la información de todos, Salinas Pliego, que me debe como unos 600 mil pesos con intereses ya, de la época que trabajé en TV Azteca y no me pagaron un año, es accionista con un 33% del grupo Orlegui. Así es de que tiene las manos metidas en Puebla, en Atlas y en Santos. ¿Y dónde quedaron las famosas palabras de aquel directivo que dijo que la multipropiedad se acababa en 5 años? Pues quedaron en las mismas promesas que los políticos hacen en campaña y terminan no cumpliendo. Y todavía lo siguen cargando en hombros a los políticos. Para que no se me enoje Nacho, no estoy hablando de ninguno en especial. Abrazo, Nacho Cristerna. Estoy parado en lo alto de esa loma viendo para abajo el panorama futbolístico. Tenemos un director de selecciones nacionales que llega sin muy buenas credenciales al puesto. Tenemos un técnico que es una bomba de tiempo en el caso de que Miguel Herrera llegue al cargo, que es lo más seguro. Y mire, a como están las cosas, si ya nada más son dos candidatos, yo me moriría en la raya con el Jimmy. porque yo ya sé lo que ofrece el Piojo. Y lo dice muy bien Gerardo, y lo explicó muy bien el otro día, lo detalló. En el caso de los Tigres ahora con Coca, son un equipo más mesurado, más calmado, no están estresados desde la banca por su técnico. Y el Piojo Herrera se pasa dos rayitas en el sentido de la intensidad que le mete a los equipos, al grado de que los llega a mortificar desde la banca, los llega a estresar. Ese es el punto de vista de Gerardo, y yo se lo compré en muchos sentidos. Entonces, pues a lo mejor nos vamos a ir con pan con lo mismo, que es el Piojo Herrera. No le deseo el fracaso, pero pues viene de fracasar conductualmente en Tigres, y lo premian muy probablemente otra vez con la selección, de donde fue corrido por un tema de conducta. Entonces, yo no entiendo este país, yo no entiendo el fútbol mexicano, no entiendo a Tigres pagándole 100,000 pesos diarios a Diego Lainez, no entiendo pagando una millonada por traerlo cuando fue un muchacho de 22 años que estuvo 4 años en la banca. No entiendo muchas cosas, y a lo mejor por eso pues a lo mejor por eso muchas cosas en mi persona, ¿no? O sea, me pregunta el señor Dávila que por qué no estoy en tal canal o tal emisora. A lo mejor no soy tan bueno ni sé tanto de fútbol, ¿eh? Porque soy como el salmón. Yo voy contracorriente en muchas cosas que yo leo, que yo veo que opinan los expertos, etcétera, etcétera. Me decía Gómez Junco, no, Mario, estás muy equivocado. Maradona no jugó, no creo que haya jugado nunca bajo la influencia de la cocaína. Y yo tenía otros datos, no porque la haya consumido, pero la cocaína no te da para abajo, la cocaína te da para arriba. Y te causa una euforia, te causa una reacción en el cuerpo y en la mente. Y Maradona, tal vez muchas de las cosas que hizo. Entonces, siempre he opinado, no siempre con la corriente que esté de moda. Y me le he puesto al tú por tú a ciertos personajes y no les he caído muy bien. No hablo concretamente de Gómez Junco, sigo teniendo una muy buena relación con él, que quiero aclarar. Pero en este caso, no estoy nada optimista, seguramente usted tampoco, con el próximo ciclo que se viene. Ok, la tenemos fácil, comillas, porque no vamos a pelear por un boleto para el Mundial. Eso está más que claro. Pero qué pena que no se hagan las cosas con las personas más calificadas. Es como cuando se viene una elección presidencial, dices tú, ah, caray, ¿por quién voto? ¿Cuál es el menos malo? ¿Cuál es el menos rata? ¿Cuál es el que menos mentiras echó en la campaña? ¿Cuál es el que menos se robó dinero cuando estuvo en tal o cual puesto gubernamental? Y no te dan opción. Tienes que votar por uno, porque si no, no eres mexicano, y si no, no sé qué, y no sé cuánto, ¿sí? Y acá, pues lo ideal sería, ya que descartaron supuestamente Almada, pues nada más queda la sopa del Piojo Herrera o la del Jimmy Lozano. El Jimmy sería un muchacho totalmente manejable, y el Piojo sería totalmente manejable, pero además de eso, agréguenle un riesgo. Ahora sí que sería una amenaza para México, hablando futbolísticamente, porque en cualquier momento le mete una cachetada al reportero, al cronista, al asistente del entrenador del otro equipo o a un jugador cuando se le acerque en la banca. Es una bomba de tiempo, ¿sí? Pero se la van a jugar de nuevo con él, adelante. No es mi selección, no es mi lana. Yo nada más opino aquí de fútbol humildemente. Qué triste. Por otro lado, y siguiendo con esta visual a lo lejos, viendo la problemática o lo que se viene, usted ya se puso a pensar, ¿y Tigres y Rayados qué pitos tocan en toda esta orquesta? ¿Por qué América, Chivas, Tijuana y Santos, comisión de selecciones? ¿Y por qué no Tigres y Monterrey, si son tan protagonistas? ¿Por qué no han sabido cabildearse? ¿Por qué no han sabido entrarle a la grilla? Si son, repito, los equipos que le han puesto el cascabel al gato en los últimos años. Y la respuesta puede ser esa, precisamente. Lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces yo creo que faltan personajes más bragados, que los que teníamos, y tenemos. Creo que el señor Culebro es brillante en el escritorio. Es un tipo, es un guerrero, es un peón de Televisa incrustado en el organigrama de Tigres. Y el caso de Davino es otro elemento ex Televisa que vinieron acá a acomodar, y todo fue coser y cantar en términos de mercadotecnia con Televisa, los dos equipos, hasta que no tronaron los Tigres. Los Rayados se fueron con Fox, pero eso ya no fue decisión de Davino. Yo creo que si un Jorge Urdiales, le mando un gran abrazo a don Jorge, otro gallo le hubiera cantado a este Monterrey o a estos Tigres, en el sentido de pelear un sitio en la grilla del fútbol mexicano para que no les pasen por encima con decisiones y con llamados y no llamados, porque se viene el tema de cuántos jugadores me vas a considerar, a qué equipos vas a favorecer más, etcétera, qué jugadores me vas a cotizar a mí y qué jugadores no me vas a cotizar. Se viene un tema debajo de la mesa que muy poca gente considera a veces, y el Piojo Herrera, cuidado, cuidado, porque de aquí no salió bien, y que a nadie le extrañen algunos gestos con olor a venganza, con olor a vendetta. Obviamente no va a poder dejar de llamar a ciertos personajes que son necesarios en su proceso, ¿sí? Pero póngale usted atención a los detalles finos, es lo que quiero yo decir. Que Dios haga reconfesado al fútbol mexicano en los próximos 4 años con Ares de Parga, con Ordiales, con el Piojo Herrera. A lo mejor usted va a decir, Mario, ¿y por qué tanto pesimismo si no jugamos tan mal? No, yo no estoy diciendo que el Piojo lo haya hecho mal del todo. Que sea una... El Piojo lo va a hacer mejor que el Tata Martino, me queda claro. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Pero, ¿qué tanto puede ofrecer el Piojo más de lo que ya hizo? Queremos avance, no queremos lo mismo, ¿sí? Es que él tiene que ser mexicano. Pues pone un mexicano, pero dale la oportunidad a alguien que no la haya dirigido y que tenga méritos ya. Ambriz, apostarle a la juventud y a la frescura con la que está el Jimmy Lozano, que tuvo una buena participación con la Olímpica, o el tema de Almada, que ya se habló que probablemente ya no fue. Pero así están las cosas, así está el tamal en la política, así está el tamal en la otra política que es la más importante para muchos, que es la del fútbol. Y colorín colorado con ese tema. Déjeme darle las gracias a la gente que apoya este programa comercialmente, como lo es Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan De, que usted encuentra en Facebook con todos los artículos promocionales oficiales de Tigres, de Rayados, de la América, de las Chivas, del Atlas, de Cruz Azul, de los Pumas, de la NBA, de la NFL, de la Liga de España. Tiene 1,000,000 de cositas y banderines y todo. Tiene su negocio tapizado de artículos muy coquetos. Unos son del tamaño de la palma de la mano, otros le caben en el bolsillo, otros son regalos pues que tienen un precio importante, pero son señores regalos. Tiene unas lámparas ahí de los vaqueros de Dallas y de San Francisco y son para regalos muy especiales, ¿no? Pero así como le digo que tiene algunos detallitos medio importantes en el precio, tiene otros, y que son mayoría, que son muy accesibles, mucho, muy accesibles, y con eso usted queda muy bien. Y también le agradezco a mi amigo Pedro Saro, la paella de Pedro Saro, que usted lo encuentra en el 81-233-314-42, 81-233-314-42, o vaya usted a Facebook y ya olvídese de lo que estoy diciendo, porque estoy todo empastillado, estoy todo drogado yo aquí con los medicamentos. Vaya a Facebook y busque a Pedro Saro o a Pedro Paellas. Si usted tiene un evento, un aniversario con su señora, o graduación, o lo que sea, cambio de sexo, divorcio, pida su paella para 6, 8, 10, 12, 14 personas y usted me lo va a agradecer. Yo nada más le digo que Pedro Saro me provee de 3 a 4 paellas por año para mis fechas importantes. Sí. Y también gracias a Valle Alto Catering Gourmet. Usted los encuentra en Facebook, Valle Alto Catering Gourmet, de mi amigo el chef Hugo Valens y su hermano Marcelo. Bueno, pues la cosa sigue de mal en peor para Dani Alves. Ya su esposa Joana Sanz borró todas las fotos de su esposo de Instagram. Qué feo, ¿no? Cuando terminas una relación y andas borrando fotos. Yo no. Yo al contrario, las guardo y las valoro y les doy besitos y todo porque yo no soy así. Pero esta mujer dijo, ¿saben qué? Ahí se ven con Dani Alves y ya borró las fotos. Este hombre, pues nada más para darles el update y mantenerlos al día, quiero decir, va a pasarlas de caína en la cárcel. Y me da mucha, mucha tristeza porque la gente que compró la camisa de Dani Alves en el Barcelona, la gente que compró la camisa de Dani Alves, la de la selección de Brasil, la gente que invirtió $100, $200, ya sabrá usted, sabrá Dios cuánto habrán gastado en euros, en dólares o en pesos, ahora que estuvo acá en Pumas. ¿Qué haces con la foto? ¿Qué haces con la camiseta? Con este trapo de un hombre que hoy su reputación, su honorabilidad y todo lo demás está en los suelos. Este tipo de cosas. Es más, yo si fuera Pumas, le decía a mi afición, a los que me hayan comprado la camisa de este hombre, yo les repongo el dinero. Y no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Usted puede decir, ah, no, Mario, no, no, es en serio. O sea, Pumas debería sentirse tan avergonzado, aunque no tiene la culpa, ¿eh? Esto se dio en estos días, no es que ya viniera con la bronca hace 6 meses que llegó, no. Pero si yo fuera Pumas, me sentiría tan avergonzado, que de hecho lo están, por eso le cortaron, sin todavía ser enjuiciado, le cortaron el contrato por no presentarse a trabajar, obviamente, ese fue un buen pretexto. Pero yo si fuera la institución de Pumas o la institución del equipo que perteneciera a un jugador con este problema, yo, pues, ¿cuánto le pueden regresar a la gente? ¿Cuántas camisetas pudo haber vendido? Tampoco fue la que se acabaron en todas las tiendas. No, yo creo que una cantidad razonable, moderada, a lo mejor muy, muy, muy. Tampoco en México están así para gastar en eso, ¿eh? No llenan ni la cuarta parte del estadio. No, la mitad, para no exagerar. A veces les va muy bien y llenan el 55% de CU y di que te fue bien. Ah, eso sí, cuando hay liguilla y finales, ahí sí la raza sí saca sus 100 pesos y van al fútbol. Pero allá en México me ha tocado ir muchas veces, el estudiante paga 15 pesos, 20 pesos, y ni así se hace el bulto en CU. Qué triste lo de Dani Alves. A ver, Tigres ya acomodó a Jordi Caicedo, se va al fútbol de Turquía y la novela con Tubán, pues es muy triste porque pues ahí los tenían esperando a él y al abogado fuera de las instalaciones. Ah, por cierto, Tigres ya está en la construcción de sus nuevas instalaciones, con lo cual le van a decir adiós a ese proyecto que no sé a quién se le ocurrió de llevarse el equipo lejísimos a entrenar a Suazua. La jornada número 4, permítame un segundito, déjeme checar la grabación, tenemos 23 minutos. Ok, a los 30 le paro, ¿eh? El que avisa no es traidor, porque ya no me da la garganta. La jornada 4 arranca. Esto es enero 26. O sea que hoy juegan Atlas contra Santos a las 9 de la noche. Mira, no me la sabía. Yo pensé que arrancaba el viernes. El viernes tenemos Puebla-Monterrey a las 7 con 5 minutos. Y tengo entendido que va por Azteca. Luego acabando está el encuentro. Ya se me acabó el aire. El Tijuana-Pumas a las 9:05. Ahorita voy con los pronósticos. Ah, y por cierto, mañana tenemos a Gerardo Gutiérrez y le damos otra repasada a esta jornada. El sábado tenemos Tigres-San Luis, América-Mazatlán y Juárez con Chivas. Tigres es a las 7 Y yo no sé por qué carajos empalman el América Mazatlán con el Juárez Chivas. Son cosas que yo no termino de entender. Están haciendo todo al revés en el fútbol mexicano. Todo al revés. Y me decía mi hermano, y luego encontré el video con Javier Alarcón y Pablo Carrillo. ¿No les parece de risa que en el momento más importante de la NFL, ¿sí?, los playoffs, todo vaya por televisión abierta y la liga bicicletera, cuetera que tenemos, se pone sus moños y cada vez son menos los partidos que usted... cada vez son más los partidos que usted no puede ver por las restricciones televisivas. Restricciones, dije, televisivas, a las que están siendo sometidos los aficionados, con tal de exprimirles más la billetera. Y en cambio, una de las ligas más importantes del mundo, porque hay que decirlo, aunque me caiga gordo el término Serie Mundial o Super Bowl o no sé qué, pues yo no sé si es mundial o no, pero la Serie Mundial la ven en muchísimos países y no se andan con chiquitas ahí, ¿no? Y el Super Bowl pasa por canal abierto, pasa por cable, y enfrente está el puesto de tacos este que te vende el taco parado como si fuera pato a la orange. Esa es la risa que a mí me da con esta gente que está tan desesperada, y esa es la otra conclusión a la que he llegado. Como no saben qué hacer con la escasez esta de aficionados, oye, pues ¿sabes qué? Si no están viniendo, el partido que no están viniendo a ver aquí y lo van a ver por la tele, pues que les cueste. Esa es la conclusión. Ah, no, no vienes, pues ahora te vas a joder, porque lo que mirabas antes por la tele con cierto costo, que era televisión abierta, además pagas tu recibito de luz y tienes la tele prendida, o el cable, pues ahora al cable le agregamos una señal por la cual se va a ir Monterrey y se va a ir el Star Plus y se va a ir no sé dónde y se va a ir Fox Premium. Y entonces, ya lo dijimos ayer, lo grabé y no pudo salir al aire, pero yo dije que están matando al aficionado promedio y están dejando solamente el fútbol para un fragmento de mexicanos que tienen un cierto poder adquisitivo. La clase media alta, la clase media media, la media alta y la clase alta. Y quiero decirles que eso conforma apenas el 25 o 30% de este país, porque el 50% viven en condiciones de miseria, la otro 20-25 es la clase media baja, y luego el otro tanto es la media media, y luego la media alta y la alta. O sea, ese fue la última gráfica que yo vi en este tema de la economía en México. Otra vez el repaso para terminar el programa. Atlas Santos hoy, mañana Puebla Monterrey 7 de la tarde, Cholos Pumas 9 de la noche. Sábado Tigres San Luis a las 7, América Mazatlán a las 9 y Juárez con Chivas a las 9. Creo que empatan Atlas y Santos. Creo que Monterrey por fin va y le gana a Puebla. Digo por fin porque es una cancha muy, muy difícil históricamente. Y aparte no está uno para dudarle. A lo mejor empatan, ¿eh? Pero yo tengo que ir con Monterrey en el 85% de sus partidos. Los voy a forzar, digo, ni se entera, ¿verdad? Pero yo voy a ir con Monterrey, y si no ganan, para mí sería un mal resultado. No ganar en Puebla, así tenga la historia que tenga, no ganar en Mazatlán, no ganar en Juárez, no ganar, como me platiquen que anden esos equipos, Monterrey tendría que ganar. Y Tigres igual, ¿eh? Tijuana Pumas, creo que gana Tijuana. Tigres le tiene que ganar a San Luis. América tiene que hacer lo propio ante Mazatlán, aunque viene con puros empates. Y Juárez creo que le va a pegar a Chivas. Toluca, perdón, Mauricio Franco, y perdón, Priscila, te mando un abrazo hasta Guadalajara, a ti y a tu esposo, para que luego no vayan a pensar que ando coqueteando yo en la red y la madre. Bueno, no vayan a pensar que ando yo de chiflado. Priscila es una ex colaboradora de este programa, periodista de ESPN, y su esposo es entrenador en fuerzas inferiores de Necaxa. Y son chivas, pero enfermos, igual que Mauricio Franco hasta Sacramento, creo. No me has contestado ni un mensaje, vamos a ir, Mauricio, ¿eh? Qué grosero. Alexa, apagar. Para el ¿qué? Domingo está el Toluca León. Me gusta ese partido, me gusta esa llave. Y cada vez que yo veo en la papeleta un Toluca León, me viene a la mente la final, aquella ganada por el Toluca en la final del 7-5 con Ricardo de León. Yo tenía 14 años y fue un domingo y llovía o había llovido, y aquello se definió con un autogol del Quirio Santoyo, si mal no estoy. Creo que dieron el gol a Estupiñán, que en paz descanse. Es más, los dos ya murieron. Murió Santoyo también. Buen defensa, que luego pasó a la UDG. Y fue de esas finales opacas, una final muy aburrida, porque el Toluca Ricardo de León así jugaba y así fue campeón. Bueno, el domingo Pachuca Necaxa a las 7 de la tarde, y luego dice que el 29, ¿cómo sería esto? 29 de marzo. 29 de marzo. Se pasó el Querétaro Cruz Azul. No lo entendí. A ver, me está entrando un mensaje por acá. No, esto es para una función del cine. Muy bien, muchas gracias por la información. Al ratito vemos qué hay en cartelera. Es que me llegan unos avisos muy importantes. Bueno, déjame ir a las efemérides rapidito para ustedes. Acá las debo de tener. Las publicamos hoy muy temprano. Yo desde las 5:30 ando viendo a ver qué hago. ¿Sabe usted que un día como hoy nació Paul Newman? Este hombre está considerado por muchos y por muchos años como el hombre más apuesto que se ha parado frente a una cámara de cine en la historia de Hollywood. Hoy estaré cumpliendo 98 años. Entre muchas cosas que yo le agradezco a mi papá, el haberme sentado y llevado de la mano al cine Encanto, al cine Juárez, al cine Florida. Ya luego vinieron los cines tradicionales, el Olimpia, el este, el otro. Me llevó a ver mucho cine de Paul Newman. Mucho cine de él. Y empezaremos por El Indomable. Yo no sé muchas cosas, como usted supone, pero las poquitas que le puedo yo comentar las tengo muy, muy, muy claras. Y esta gente de la academia que otorga los Oscars y las nominaciones, todo esto, han cometido cada error, han sido tan injustos que luego se dan cuenta que han omitido premiar a ciertos actores y les terminan dando o un Oscar honorífico o les dan el Oscar en la peor película que hayan hecho y no los premiaron en la mejor que le dimos. Y este fue el caso de Paul Newman, porque si usted me dice que El Color del Dinero es la mejor actuación como para darle un Oscar, pues están bien jodidos los que deciden ahí. Y ese fue el caso de este señor, que estuvo aquí en Monterrey para una carrera. Él tenía una escudería y también estuvo Walter Payton. Y yo los vi en el Crown Plaza. Pero esa anécdota me la guardo para después. ¿Quién más cumple años? Cumpleaños David Starring. A usted lo recuerda en Río Salvaje, aquella película que hizo con Meryl Streep, en donde Kevin Bacon creo que los asalta y son rehenes. Está muy, muy dramática, está muy buena esa película. Bueno, pues él sale haciendo el papel de esposo de Meryl Streep en Río Salvaje. Hoy cumpleaños esta simpatiquísima y, bueno, no me voy a meter con su sexualidad. Cumpleaños Ellen DeGeneres, una conductora de un talk show femenino y que baila sensacional cuando se pone de buenas. Cumpleaños, uno de mis actores favoritos, pero no es muy protagónico. De hecho, muy poca gente lo va a ubicar más allá del Silencio de los Inocentes. Él es el jefe de Clarice, de Jodie Foster, en El Silencio de los Inocentes. Él es Scott Glenn, un hombre que hoy cumple ya 84 años. Siempre estuvo bien marqueta, bien rayado el señor. Tenía más rayas que un cuaderno en la cara, pero en lo que era su físico siempre fue un hombre muy, muy trabajado en el ejercicio. Y le voy a decir que él me gustó mucho en una película western que vimos hace muchos, muchos años, que se llamó Silverado, una de las mejores de vaqueros que vi en los últimos años. Y más nada, son todas las efemérides que tengo que comentarles, a menos de que a usted le interese saber que Lucía Méndez hoy cumple 68 años. Y está más desfigurada que Michael Jackson. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, como dicen por ahí el chiste. Yo voy a tomar todos los tés del mundo, voy a tomar todos los medicamentos y espero estar bueno para grabar más tarde. No, mañana estoy grabando con Gerardo al mediodía y les estamos entregando un programa como usted está acostumbrado y no esta porquería de un hombre ronco y llorando y... Estoy llorando, me lloran los ojos, pues. Les mando un abrazo. Espero que estén ustedes mejor que yo. Es jueves, con un delicioso aroma viernes. Yo estoy feliz porque el tenis me pone a mí muy feliz. Lo que es Wimbledon, para decirlo bien. Se está jugando el Abierto de los Estados Unidos. Ya está lista la final, por cierto. La vimos muy temprano en la mañana. Ahora le digo, para no falsear los datos, la final va a ser entre Arina Sabalenka y Elena Rybakina, sí estoy bien. Estuvo muy, muy bueno el partido. Esta mujer, Sabalenka, le pega durísimo, pero durísimo, igual que un hombre a la pelotita. Y la otra mujer, Rybakina, es la actual campeona de Wimbledon, para que usted más o menos se dé un quemón, los que gustan el tenis. Y en la otra, pues mañana juega el griego Tsitsipas, que estuvo simpatiquísimo, ganó su partido ayer antier, y al final, pues les hacen una entrevista, pues para que la gente que está en la grada se entere lo que piensa del partido, cómo estuvo. Estuvo simpatiquísimo porque agradeció a la gente, dice que Australia pues, lo quiere mucho ese país, se siente muy a gusto y aparte una de su actriz favorita es Margot Robbie. Y le dice el entrevistador, que es un tenista, no sé, Curren, algo así, no me acuerdo cómo se llama, se me olvida el nombre del güero. Me dice, a ver, aquí hay algo raro, ¿estás tratando de mandar un mensaje? ¿Estás filtreando? Dijo, me gustaría verla en la grada. Ah, o sea, estás haciendo un date. Y pues fue muy, muy agradable ver ese ángulo del tenista que siempre anda de malas. Es el problemita que tiene Tsitsipas, que es muy temperamental. Bueno, pues hasta aquí mi comentario de tenis, que me encanta. Ya les he dicho muchas veces que el tenis me gusta más que el fútbol, el box me gusta más que el fútbol, y de esto tiene la culpa el fútbol, porque desde hace muchos años dejó de ser el deporte que me enamoró cuando niño. Y nada, le mando un fuerte abrazo a Judy González hasta Cancún. Acaba de ser mamá. Ella y su pareja los conocí en el aeropuerto. Íbamos a Cancún hace un año. ¿Y sabe usted por qué los conocí? Porque llevaban un perro, se llama Uva. Estos perros que tienen una mancha negra en el ojo y la otra blanca. Y son simpatiquísimos. Y me enamoré del perro y ahí coincidimos con ellos. Nos intercambiamos los cuatro ahí las direcciones, y de ahí en adelante nos hicimos una muy linda amistad. Y es una joven fotógrafa talentosísima, sígala en Instagram, se llama Judy González, tiene unas fotos divinas. Y ahí van a conocer al perrito que les digo, Uva. Está de concurso, no sé la raza, pero son de esos perros flacos, lanudos, que combinan su pelaje entre el blanco y el negro. No sé cómo se llama la raza, repito. Me está mandando un mensaje ahorita porque los felicité por el nacimiento de su beba, Noemí, si mal no recuerdo. Abrazo hasta Cancún. Y abrazo a mi carnal, a mi carnal de adeveras, a David hasta Alemania, y a otro, mi otro carnal, a Rafa Chávez hasta Cancún. Y a Oscar Ángeles, mi carnal en Pachuca, que acaba de cumplir años. Y a todo el que me escuche, pues, en México, en Cancún, ay, 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 en Guadalajara, no es indirecta, pero hay mucha gente que sí me quiere. En Guadalajara, a eso sí lo saludo, hay gente que no me quiere, que salí corrido de ahí y todo, pues. A los que sí me quieren, un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Tengo una vuelta necesaria a Guadalajara para ir a recoger un pequeño reconocimiento. Luego les platico de qué se trata, para no andarte presumido. Pero tiene que ver con un curso de periodismo, etcétera, que colaboré por ahí con algunas charlas. Es todo. ¿Qué se me queda en el tintero? No sé. Déjeme echar un vistazo. Porque luego digo, ¡y qué güey estoy! No comenté esto. Se me suelen ir ciertas hebras. Pepe Carde, no, eso no puedo comentar, porque es un tema político y no quiero que se me ofenda parte de mi clientela y de mis amigos. Guillermo Almada no será director técnico de la selección mexicana tras la imposición de Rodrigo Ares de Parga en el comité integrado por estos equipos que le mencioné. Grupo Pachuca se retiró del comité. Necaxa entrará en su lugar. Miguel Herrera y Jaime Lozano, las opciones en la mesa. Yo no sé cómo nos iría con Almada. A lo mejor nos iría igualito que con los otros técnicos. Pero si nos iríamos a morir en la misma raya, creo que hubiera sido con otra propuesta. Creo que hubiera sido con otra idea y con otra propuesta. Ya me voy porque se me está durmiendo la boca y la lengua y el cerebro con todo lo que traigo ahorita de pastillas. Ahora sí ya me voy. Si no vuelvo mañana es porque estoy más mal que hoy. Cosa que no creo, ¿eh? Hoy voy a dormir muchas horas para estar bueno mañana. Abrazo de gol. Gracias a todos. Pórtense bien. Pórtense bien. Si se suben a la moto, tengan cuidado. Hasta mañana.